Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta minutos de la mañana, a continuación en Boletín Informativo en Radio Martí. Los ancianos son entre los más perjudicados con la bancarización. Con la mayor tasa de envejecimiento de América Latina, el régimen cubano inicia el paso a la banca electrónica sin crear una infraestructura para que ese 21.6% de la población pueda adaptarse a las nuevas tecnologías. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones desde Camagüey del periodista independiente José Luis Tan Estrada.
El régimen apuesta a la tecnología, al paso a la banca electrónica, al uso de la red y los teléfonos móviles para realizar las transacciones financieras. Pero la infraestructura y las características de la población cubana, según sus críticos, no están en consonancia con la iniciativa.
¿Cómo explicarle a Juan, quien tiene 77 años, vive solo y nunca cogió un teléfono celular en sus manos, que dentro de poco tiene que pagar la corriente y otros servicios mediante aplicaciones móviles? Además, no podrá cobrar su chequera de 1.500 pesos en los cajeros automáticos porque el banco casi no tiene efectivo. Sin duda, quienes toman estas medidas en el país obvian que en Cuba hay más de 1.800.000 personas pensionadas que, como Juan, no cuentan ni con los recursos ni la tecnología necesaria para esto.
Con un 21.6% de la población que supera los 60 años, el gobierno tendrá que cambiar la mentalidad de una gran parte de la ciudadanía, que además no cuenta con teléfonos inteligentes o viven en zonas no urbanas, donde es prácticamente imposible el acceso a la red. La desconfianza crece entre la población.
Los cajeros están vacíos, han hecho una realidad, las personas no tienen dónde sacar dinero, las colas en el banco son enormes, las personas no confían en el banco como sistema para guardar su dinero. Incluso conozco a muchas personas que están yendo al banco a sacar su dinero, a extraer su dinero. Estas medidas, como todas las medidas que implementa el régimen en Cuba, no es para beneficiar a los cubanos de a pie, a los que estamos sobreviviendo el día a día aquí.
Luis Guardia, Martí Noticias.
Estados Unidos expresa su preocupación por la seguridad del presidente derrocado de Níger, Mohamed Bazoum. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a la prensa que Washington no tenía motivos para disputar los informes sobre las condiciones en las que el presidente derrocado de Níger, Mohamed Bazoum, está detenido, que, según su partido, incluían estar sin agua corriente, sin electricidad y sin acceso a médicos o productos frescos. El partido de Bazoum dijo que él y su familia estaban detenidos en condiciones crueles e inhumanas. Dice Miller que con respecto al presidente Bazoum están muy preocupados por su salud y su seguridad personal y la seguridad de su familia. Bazoum ha estado detenido en su residencia desde la toma militar del país el 26 de julio. Los esfuerzos diplomáticos para revertir el golpe parecían estancados después de que los mandos militares rechazaran la última misión diplomática. La vicesecretaria interina de Estado, Victoria Nuland, el lunes viajó a la capital de Níger, Niamey, y sostuvo conversaciones con la junta militar que calificó de francas y difíciles. En una sesión informativa con la prensa, Nuland dijo que los funcionarios de la Junta no aceptaron las sugerencias de Estados Unidos para tratar de restaurar el orden democrático. La Junta tampoco respondió a su solicitud de reunirse con el autoproclamado nuevo líder de Níger, el general Abdurrahmane Tiani, ni con el presidente detenido Bazoum, aunque varios funcionarios estadounidenses han hablado por teléfono con este último. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado el miércoles por desconocidos a la salida de un acto político en un colegio del norte de Quito. La agencia Europa Press tiene el informe.
El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha muerto tras recibir 3 disparos en la cabeza tras un ataque de un grupo de sicarios durante la finalización de un mitin electoral en Quito, la capital del país, de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto. Villavicencio, antiguo sindicalista y candidato por el movimiento Construye, ha sido trasladado a la Clínica de la Mujer, donde se ha confirmado su fallecimiento, según han informado fuentes cercanas al dirigente. Por su parte, la Fiscalía de Ecuador ha anunciado la muerte de un sospechoso tras resultar herido durante el tiroteo entre los sicarios y el personal de seguridad, y ha confirmado también 9 heridos víctimas del atentado, entre ellos una candidata asambleísta y 2 policías. Por el momento, 6 personas han sido detenidas en el marco de este asesinato, encontrando en una de las detenciones una maleta con armamento y granadas en el interior de una maleta. Un crimen que ya ha sido condenado por el presidente del país, Guillermo Lasso, afirmando que no va a quedar impune, seguido de condenas de dirigentes a nivel internacional.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martín.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Personas que han sufrido una lesión cerebral, las tareas cotidianas pueden resultar extremadamente difíciles de realizar debido a la disminución de la coordinación y la fuerza en una o ambas extremidades superiores. Estos problemas han impulsado el desarrollo de dispositivos robóticos para ayudar a esas personas a mejorar sus movimientos. Sin embargo, la rigidez de estos dispositivos de ayuda puede resultar muy problemática, sobre todo para tareas muy complejas como tocar un instrumento musical. Un guante robótico blando, el primero de su clase, es capaz de ayudar a los pianistas que han sufrido un ictus que ha restado precisión y agilidad a sus manos. El exoesqueleto robótico de mano utiliza inteligencia artificial para mejorar la destreza manual del usuario, combinándose sensores táctiles flexibles, actuadores blandos e inteligencia artificial, este guante robótico es el primero en sentir la diferencia entre las versiones correctas e incorrectas de una misma canción y en combinar estas características en un único exoesqueleto de mano. Los investigadores integraron conjuntos de sensores especiales en cada yema de los dedos del guante robótico. A diferencia de los exoesqueletos anteriores, esta nueva tecnología proporciona una fuerza y una guía precisas para recuperar los finos movimientos de los dedos necesarios para tocar el piano. Al monitorear los movimientos del usuario y reaccionar ante cada uno de ellos, el guante robótico ofrece retroalimentación y ajustes en tiempo real, ayudando al usuario a recuperar sus habilidades motoras.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a 2 tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brunn, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo, cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas, con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y, en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España, un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
She grew all the things that they do. She hid it. But the power gonna change now. Gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong. I am not afraid now.
change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martín. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En la era digital, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, brindándonos conexiones instantáneas y acceso ilimitado a la información. Sin embargo, en medio de los beneficios evidentes, también debemos reconocer los peligros asociados con el uso excesivo y poco saludable de las redes sociales. Exploraremos, pues, los riesgos que plantean las redes sociales para nuestra salud mental y la privacidad de nuestros datos. Desde el impacto en la autoestima y el bienestar emocional hasta la recopilación de datos personales, analicemos críticamente los efectos negativos y los peligros potenciales que acompañan a esta forma de interacción social en línea. Las redes sociales pueden contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. La comparación constante con los demás, el acoso cibernético y la adicción a las redes sociales son factores que pueden afectar negativamente a nuestro bienestar emocional y mental. El diseño adictivo de las redes sociales, con notificaciones constantes y la búsqueda de validación social, puede conducir a una dependencia excesiva y la pérdida de tiempo. El exceso de tiempo dedicado a las redes sociales puede interferir con nuestras relaciones, productividad y calidad de vida en general. Las redes sociales recopilan y almacenan grandes cantidades de datos personales, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Los incidentes de filtración de datos y el mal uso de la información personal son riesgos inherentes al uso de estas plataformas, lo que puede conducir a la suplantación de identidad y otras formas de fraude. Las redes sociales también son un caldo de cultivo para la desinformación y la programación de teorías conspirativas. La falta de regularización y la rapidez con la que se comparten contenidos pueden llevar lugar a la polarización de opiniones y la propagación de información engañosa. Si bien las redes sociales ofrecen oportunidades para la conexión y el intercambio de información, también debemos, pues, ser conscientes de los peligros y riesgos asociados con su uso excesivo y poco saludable. La salud mental, la privacidad de datos y la propagación de información errónea son preocupaciones importantes que requieren una reflexión crítica y medidas de protección adecuadas. Como usuarios, es fundamental establecer límites, mantener una perspectiva crítica y utilizar las redes sociales de manera consciente y equilibrada. Al hacerlo, podemos maximizar los beneficios de estas plataformas mientras mitigamos los peligros potenciales que pueden socavar nuestra salud y bienestar.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
El crecimiento de la velocidad de los ordenadores ha sido impulsado por avances tecnológicos significativos. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predice que el número de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada 2 años. Esta ley ha sido una guía importante para la industria de los semiconductores y ha impulsado el desarrollo de procesadores más rápidos y potentes. Además, la miniaturización de los componentes electrónicos como los transistores ha permitido el desarrollo de chips más pequeños y eficientes. Esto ha llevado a la creación de procesadores multinúcleo que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente y aumentar aún más la velocidad de procesamiento. Aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento constante, existen desafíos técnicos que pueden limitar su velocidad en el futuro. Uno de ellos es el calor generado por los procesadores más rápidos. Además, los ordenadores actuales ya están alcanzando velocidades en las que el tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo. Si bien aún hay margen para mejorar en áreas que requieren un procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y la simulación de alta fidelidad, es posible que la velocidad, en términos generales, alcance un punto de saturación en el futuro cercano. A medida que el crecimiento en la velocidad de los ordenadores se vuelve más desafiante, la industria se centra cada vez más en la optimización y la mejora de la eficiencia. Los fabricantes de chips y los desarrolladores de software trabajan en conjunto para aprovechar al máximo el rendimiento de los sistemas existentes. Así pues, aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento impresionante, es posible que exista un límite físico para su velocidad en el futuro. Los desafíos técnicos como el calor y la optimización pueden limitar aún más el aumento de velocidad. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se encuentren soluciones innovadoras para superar estos desafíos y abrir nuevas posibilidades en cuanto a la velocidad y el rendimiento de los ordenadores, como el uso de la tecnología de la computación cuántica. Aunque el límite pueda estar a la vista, la búsqueda de la mejora tecnológica es una constante en la industria y siempre habrá nuevos desafíos y oportunidades para impulsar la velocidad de los ordenadores hacia nuevos horizontes.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
www.cafedigitaldehoy.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know. Just hope that you will let me through. Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless. And I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling. For the times when everything was blue. There's nothing left to do. I'm coming back to you. Back to you. Come walk by my side. We're moving on. Leaving it all behind. Yes, I know. Sad. The feelings that we had, let's try to erase and rewind. Wait up, don't go, I'm reaching out for you. Come on, let's see what we can do. Cause when I'm with you, I'm getting high.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a la 1 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 1 p.m. Azulejos versus Guardianes, y solo aquí por tu emisora favorita.